Llueve.
Está, no, asqueroso, está llovina, asqueroso.
Finito.
Es esa lluvia molesta, horrible.
El cielo está enlutado de oscuros ponchos de nube. ¿Se acuerdan de esa canción?
Más o menos.
Creo que era de Los Fronterizos, uh-huh, o Los Chachaleros, uno de los dos era.
Estás muy bucólico y te querés alejar los problemas capitalinos, ciudadanos.
Digo que está enlutado. Y me parece que es suficiente.
Es suficiente. Para algunos está enlutado. Para mí. Otros,
para mí. Para y además, para aquel es un día esplendoroso.
No, asqueroso, hoy, horrible.
¿Por qué?
No, hoy está feo.
No, pero estamos hablando de otra cosa.
No capté la
estamos
ironía,
hablando
la metáfora. es un día violeta, pero, totalmente.
Estás muy distraído, Darío, porque un lunes en Uruguay, después de un clásico, ¿a qué aluden todas las metáforas posibles que se te
meteorológicas, todas las metáforas meteorológicas? Y esperemos no tener ningún tema hoy que tenga que ver con los chinos tampoco.
Bueno. Saludos para la bancada triste y amargada de Graciano Pajale y Gonzalo Pérez del Castillo, aquí a mi izquierda.
Triste saludo, triste buenos días.
Buenos días, bueno, en el caso mío, naturalmente triste por el resultado deportivo, pero con una mezcla en esta ocasión de cierta ambigüedad, porque por supuesto que el resultado no me resulta simpático, pero lo primero que me vino a la memoria ayer fue la figura del querido Cucho Sienra, desaparecido imprevistamente el pasado viernes, despedido por una multitud realmente que lo acompañó, y alguien, creo que fue Javier García, que en las palabras de despedida hizo mención justamente al clásico del día siguiente, y bueno, de alguna manera anticipó la alegría que le iba a dar su club al querido Cucho, así que bueno.
Te estás refiriendo a Rodolfo Sienra.
Rodolfo Sienra, periodista, abogado, expresidente del Club Nacional de Fútbol, el secretario de la directiva que presidía Don Dante Iocco, un hombre además vinculado en la política, si bien no ejerció cargos al Partido Nacional, y que desapareció imprevistamente, pese a que había tenido alguna dificultad de salud. Y bueno, pensé en él y en su alegría luego de este partido.
Seguimos con los saludos a Darío Klein, que notoriamente tiene la viola puesta.
Feliz por la victoria en el último segundo, heroica también con 10 hombres de visitante. Pero triste porque de los tres resultados que podían darse en el clásico, nos servían dos, y bueno, se dio justo el que no servía. No nos ayudó Peñarol.
Y Juan Ángel, siempre la pregunta va también a él, a ver cómo observa. Bien. Con un poco más de distancia estas cosas, ¿no?
Con distancia, pero bueno, lo vi el partido. Por televisión, pero lo vi.
¿Te entretuvo?
Sí, sí, sí. Me entretuvo y bueno, en el fondo soy de Nacional. Contento.
Así que feliz. Mira, acá hay uno.
No. Además de Nacional.
Vamos a nuestra agenda de hoy. Bajo la consigna, los vamos a encontrar por un futuro sin impunidad. Miles de personas se movilizaron ayer al caer la tarde en recuerdo de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. 48 horas antes, el comandante en jefe del ejército, general Pedro Aguerre, había sido el único orador en el acto celebrado en Avenida Italia y Abacú, en el que militares en actividad y retirados evocaron a los 4 soldados muertos a manos de un comando del MLN de Tupamaros el 18 de mayo de 1972. ¿Qué les dejó esta suma de hechos? ¿Quién empieza?
Confusión. Gran confusión. A mí, sinceramente, yo no sé qué fue lo que trataron de hacer con esto, pero creo que salió una ensalada rusa que no deja satisfecho a nadie. Los militares tienen una forma de rendir homenaje a sus caídos, que es con honores militares, vestidos de uniforme, evidentemente, como se hace, al soldado caído en el Arco de Triunfo. Tienen sus ritos, los militares los tienen, a mí me parece que esto que se trató de cocinar para que no pareciera un acto militar y pusieron 3.000 militares vestidos de civil, terminó pareciéndose mucho más a un acto político que lo que hubiera sido si sencillamente se le permite a los militares rendir honores a sus caídos de la forma en que ellos lo saben hacer y como de acuerdo a sus propios ritos que todo ejército tiene. A mí me da la sensación que nosotros todavía, como no hemos digerido el tema de la dictadura militar, terminamos confundiendo las cosas. Y en este caso, que se trata de rendir honor a cuatro muchachos caídos antes de la dictadura todavía no existía, y que cayeron cumpliendo sus funciones, nosotros, como no nos hubiéramos bancado un desfile militar en los últimos 20 años, porque hubiera sido demasiado grueso, seguimos arrastrando eso, y entonces ahora, para rendirle honor a estos muchachos que cayeron defendiendo las instituciones en aquel momento, organizamos un acto de esta naturaleza, que para mí, por no tener el valor de hacerlo como se tiene que hacer, termina siendo una cosa mucho más complicada y con 3.000 militares vestidos de civil, que, como repito, se parece mucho más a un acto político que a un acto de militar.
El discurso del general Aguirre fue muy breve y estaba escrito. Aguirre no se salió una palabra del texto que llevaba.
Su recuerdo continúa imborrable en nuestros corazones por el dolor de su pérdida y permanente en nuestras mentes por las enseñanzas que ese sacrificio nos legó. Aprovecho esta oportunidad para recalcar a todos ustedes que el Ejército Nacional es uno solo. Desde las piedras en 1811... al mando del general Artigas, referente indiscutible en lo militar y como estadista hasta el día de hoy. Los militares no nos jubilamos, nos retiramos y pasamos a ser parte de la reserva como lo establece la ley. Es decir, desde que adquirimos el estado militar hasta que morimos, todos somos soldados. Desde el general Artigas, estamos para cumplir con la misión que establezca la Constitución y las leyes respectivas para servir a la patria y, por lo tanto, a todos los orientales, sin mirar credo alguno. El Ejército Nacional no considera en su educación profesional tratar de enemigo a sus condicionales, a los nacionales. El uso de ese término es muy fuerte y jamás de unión que lo que nosotros queremos.
Seguimos escuchándolo. ¿Quién ahora, Darío?
Creo que es un buen discurso del general Aguirre. Sobre todo, incluso me parece importante, aunque parezca de perogrullo, el final del discurso en el que destaca el apego de las Fuerzas Armadas, del Ejército a la Constitución y de la necesidad de someterse al poder civil, lo dice con otras palabras. Eso me parece importante. Es una ironía del destino, ¿no? Que en primer lugar, que estas dos fechas coincidan y van a seguir coincidiendo, ¿no? En la marcha del silencio, recuerdo de los desaparecidos, y el acto de los militares en recuerdo a sus víctimas a manos de los Tupamaros. Y encima coincide con la batalla de las Piedras, que es lo que más pena me da, que básicamente pasa desapercibida esa fecha, ¿no? Que es una fecha importantísima en la historia de nuestra república, de nuestra condición de orientales, y bueno, pasa totalmente desapercibido por estos dos hechos, ¿no? Pero el discurso fue importante. No, igual que Gonzalo, no comprendo el tema este de que fueran vestidos de civil, aunque me parece correcto que, habiendo habido una orden, el jefe del ejército le haya hecho cumplir como corresponde.
Yo creo que fue, coincido con los enfoques positivos del discurso, creo que no solamente fue un buen discurso, sino que además yo creo que sirvió para marcar el liderazgo que en este momento tiene el teniente general Aguirre en el ejército. Las declaraciones de hacía un par de días, de un par de semanas, una semana y algo, de la senadora Topolansky a propósito del ejército y las relaciones con las fuerzas políticas gobernantes, yo creo que fueron un combustible más que se, digamos, incorporó a este episodio, y que de alguna manera me parece que esa respuesta masiva que tuvo la convocatoria, yo creo que tiene algún punto de vinculación con ese episodio. sale muy bien de ese episodio, me parece, el ministro Fernández Huidobro, respaldando la actuación del teniente general Aguirre. Pero yo quería agregar un elemento diferente, porque por razones de tipo personal, el viernes, que fue la fecha de del 18 de mayo, yo por razones personales, repito, estaba en el interior del país, en la ciudad de Flores. Y bueno, coincidió que estaba a la hora del mediodía haciendo una gestión de tipo personal en esa ciudad. Y bueno, pasaba cerca de la plaza a la hora en que se desarrollaba el acto y me acerqué, porque realmente me llamaba la atención el clásico acto de la época infantil nuestra, los niños de la escuela, con las banderas, la banda de música, etcétera, etcétera. Y escuché realmente un estupendo, breve también, pero estupendo discurso del comandante de la unidad de artillería de la localidad, de la ciudad de Trinidad, el teniente coronel Nogués, también en la misma línea de una retórica simple, sencilla, alejada de aquella retórica que nos tenían acostumbrados en otras épocas los jefes militares, llenos de palabras ditirámbicas y conceptos muy floridos y muy barrocos, una oratoria simple, sencilla, llena de contenido, bien dicha, bien expresada. Fue la confirmación de que hay un relevo generacional también en el ejército. Hay hombres, un teniente coronel es un hombre que está en la franja de los 40 años, y yo creo que de alguna manera es representativo de esa camada de oficiales, un hombre de un aspecto moderno, de un discurso moderno, consustanciado con la realidad de hoy, con la sociedad de hoy, pero además también consciente de lo que dijo el teniente general Aguirre. Es decir, el ejército nacional es uno solo, que nace justamente el 18 de mayo de 1811, cuando las armas de la patria vieja, comandada por el general Artigas, infligen la derrota al dominador español.
Juan Ángel.
Sí, yo lo tomaría por otro lado. A mí es complicado exigirle cuentas al comandante Aguirre, sabiendo cuál ha sido su trayectoria y que desde que llegó al cargo da toda la sensación que intenta hacerlo de una manera, me parece, mejor que sus antecesores. Sin embargo, yo retengo esa frase de que el ejército es uno solo. En la medida que sea uno solo, yo creo que este ejército sigue, y tal vez por eso se puede entender lo que decía Gonzalo, esta incomodidad que tenemos los uruguayos con el ejército, con este ejército, que como es uno solo, lo que hizo en ese periodo negro lo hizo este mismo ejército. Y tanto lo hizo este mismo ejército que asume esa unicidad en su discurso, debería asumirlo en las explicaciones que le debe a la sociedad toda. Porque este mismo ejército, que es uno solo y que es el de la Batalla de las Piedras, no nos explicó cómo ejecutaron al maestro Julio Castro de un tiro en la cabeza. No nos explicó al otro desaparecido que encontraron unos días después, a Blanco Valiente, sindicalista. No nos explicó un montón de cosas que sucedieron, que no nos contaron, que algunos las vivimos, de violaciones, fusilamientos, los fusilamientos de la 20, en democracia tutelada, pero democracia, ¿entendés? Entonces todo ese proceso de ese ejército está sin explicar. Y capaz que esa falta de explicaciones, esa falta de asumir responsabilidad, de tener algo que da toda la sensación que no han tenido, de la misma manera que lo hicieron, asumirlo.
Un poco en esa línea, uno de los oyentes, Oscar, dice: el discurso del general Aguirre estuvo bien políticamente y para el futuro, pero no es veraz. Durante la dictadura, efectivamente, los militares tuvieron a parte de la ciudadanía como enemiga.
Sí. Bueno, pero él aclaró que eso no figura hoy, no creo que haya hablado del pasado. Y yo creo que está bien el punto que menciona Juan Ángel, pero me parece que en el caso concreto del teniente general Aguirre, esa crítica no cabe, repito, en el caso de él, porque cuando se encontró el cuerpo, cuando se encontraron los restos del maestro Julio Castro, yo creo que él tuvo palabras muy claras respecto de ese episodio.
Sí, pero no se siguieron o no continuaron esas palabras con más explicaciones. O sea, la omertá, que es esa ley que tiene la mafia de que no se habla, sigue existiendo en el ejército uruguayo. Sobre lo que pasó, son pocos los que hablan. Entonces, si ese ejército es asumido como lo asume Aguirre, y yo dije que me parece, yo me sentí incómodo en exigirle explicaciones a un Aguirre que tuvo un papá preso, que evidentemente por las cosas que ha dicho está comprometido con una visión del ejército civilista, democrático y como corresponde. El comandante en jefe, que es su presidente, le dio una orden y la acata. Todas esas cosas son valorables, respetables en un Uruguay que nos pasó lo que nos pasó. Pero bueno, yo tomo nota, el ejército es uno. Bueno, pues este mismo ejército, la sociedad, buena parte de la sociedad sigue explicando, sigue esperando explicaciones sobre eso que pasó y que hizo este mismo ejército.
¿No salió?
Sí, yo creo que el discurso, no lo había dicho en mi intervención anterior, pero yo creo que el discurso de Aguirre fue muy bueno. Evidentemente le falta esa parte que dice Juan Ángel, de decir, bueno, yo estoy arrepentido de lo que sucedió durante los años negros. La verdad es que los tupamaros tampoco lo han dicho, y tampoco han salido en forma clara a decir, nosotros lo que cometimos fue un error de tomar las armas contra un gobierno que era defectuoso, sí, pero democrático al fin, y causar estas muertes de gente inocente como eran estos cuatro muchachos.
Yo agregaría, entonces, Gonzalo, si me permitís, en la línea que tú estás diciendo, que el ministro Fernando Huidobro, yo creo que dio un paso en ese sentido que tú estás señalando, quizás no en digamos con el alcance que uno esperaría, pero él dijo, no hay muertos de primera y no hay muertos de segunda.
Lo dijo.
Exactamente. Y yo creo que eso es una afirmación muy importante, muy importante.
De acuerdo, pero para llegar a lo que quiere Juan Ángel, que es que los militares digan claramente, nosotros pedimos disculpas porque pusimos a los uruguayos entre esta situación durante tantos años, haría falta también que del otro lado los tupamaros dijeran, nosotros también, durante esos años en que tomamos las armas para derribar un régimen, que por suerte no lo hicimos, porque si lo hubiéramos hecho hubiera sido un desastre, nosotros también pedimos disculpas porque lo que le hicimos sufrir al pueblo uruguayo. Y yo creo que si hubiera un acercamiento de ese lado, capaz que obtendríamos de parte de las Fuerzas Armadas una posición más equilibrada. Yo creo que, evidentemente, cuando dicen el ejército es uno, tenés razón, están diciendo nosotros también asumimos la época negra, y eso es.
¿Sabes? Me extraña que vos, que has estado en el terreno internacional, no hagas la diferencia, porque eso que estás tú diciendo es como plantear la teoría de los dos demonios, o sea, como que son iguales.
No,
existe una cosa
iguales.
Que
digo
se que llama que terrorismo de Estado. Existe una, sí, pero sí, ese es un tema de la opinión política que tú tenés y que es respetable. Pero hay una diferencia. El terrorismo de Estado es equiparable al terrorismo de organizaciones civiles.
Pero los dos pueden pedir disculpas, porque lo de los tupamaros fue un desastre.
Pero
Si los tupamaros hubieran tomado el poder, este país estaría en un desastre absoluto hoy día. Es decir, está bien que no es lo mismo que terrorismo de Estado, pero fue igualmente negativo para la evolución de este país el hecho que haya habido un movimiento guerrillero que provocó los problemas que provocó, entre otros, facilitó la venida de una dictadura militar.
Bueno, pero esa es una visión de la historia que no todos la compartimos.
¿Tú qué decís? Que no,
que no,
tuvo que ver.
Yo creo que no. La dictadura está demostrado que venía de antes, y los cursos antisubversivos los hacían desde los años 50, empezaron a hacerlo en Estados Unidos, los ejércitos latinoamericanos y el ejército uruguayo mandaba a sus oficiales a hacer cursos de contrainsurgencia y aprender a torturar.
Pero en el contexto de esa Guerra Fría, si los tupamaros hubieran ganado, hubiera sido un desastre.
Bueno, eso es ciencia ficción.
No es ciencia ficción, es lo que era.
Volvemos al hoy. Hay una frase más en el discurso del general Aguirre que no llegó a escucharse en la grabación que pusimos al aire. Dice, y es la final, aludía a ella Graciano hace un rato, consentimiento convoco a continuar apegados a las leyes y a la Constitución de la República, demostrando que tenemos un lugar de respeto y legitimación en este país.
Esa es la que yo planteaba, que era, me parece, la frase más importante de todo el discurso. Creo que este debate que se inició ahora es el problema que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Yo lo digo como tal vez como parte de una generación que no participó en la dictadura, que simplemente fuimos víctimas porque crecimos con una adolescencia bajo represión, en la que teníamos que salir con cédula todos los días porque si no podíamos ir presos, como ahora se está proponiendo de vuelta que los jóvenes empiecen a salir con cédula, lo cual me preocupa bastante, pero ese es otro tema. Creo que hace falta, estoy de acuerdo en que hace falta que de una vez por todas los actores digan, le pedimos disculpas a la sociedad por lo que le hicimos vivir y se termine este tema. O sea, no podemos seguir. ¿Cuántas generaciones más vamos a seguir discutiendo esto? creo que lo es verdad, no era el momento, me parece que no era el momento justamente cuando se está recordando las víctimas militares a manos de la guerrilla, no era el momento para que el jefe del ejército pidiera disculpas, pero creo que el ejército le debe disculpas a la sociedad, y creo que sin duda también la guerrilla tumamara le debe disculpas, aunque sea por los años de dolor que se vivieron hasta que fue derrotada. Lo posterior son interpretaciones, si causó o no causó la dictadura, si hubiera sido peor o mejor, eso en realidad son interpretaciones. Lo que es un hecho es que fueron años muy muy jorobados, de los cuales creo que el presidente Mujica ha dejado entrever que se arrepiente.
Una pregunta entrever. Antes de continuar, para una respuesta breve, porque capaz que estamos dejando de lado, la característica principal del acto del viernes. En ese proceso al que iba Darío, cuando decía, por favor, a ver si terminamos con este tema. Bueno, en esa dirección, ¿fue una decisión positiva esto de que ya el acto del 18 de mayo en recordación de los 4 soldados muertos en aquella acción del MLN dejara de ser un acto organizado por los retirados militares y pasara a ser un acto en el que el ejército como tal asume el protagonismo y su comandante es el que habla? ¿Ese es un paso adelante?
Creo que es bueno porque justamente lo que planteaba Graciano, hay un cambio generacional.
Sí.
Por más de que algunos de estos militares arrancaron su carrera en dictadura, pero hay un cambio generacional y se nota. Y este es un ejército que es mucho más profesional, me da la impresión, y además que no se entrenó en la Escuela de las Américas. Y eso es una gran diferencia.
Yo, contestando la pregunta, que me parece que es muy pertinente, digo que sí, que es un paso muy positivo. Y cuando uno habla de pasos, uno piensa en un camino. Entonces, a ese paso tienen que seguir otros. Y yo estoy absolutamente convencido, y creo que esto va a ocurrir más temprano que tarde, que el próximo paso, la frase que a mí me gustaría escuchar, y yo creo que en este país se va a escuchar, no sé si en este periodo, pero en el próximo no tengo ninguna duda, la frase que a mí me gustaría escuchar en un discurso es: el Uruguay es uno solo. Porque naturalmente que el ejército es uno solo, y me parece que quienes tienen esa tradición y quienes han servido al ejército, yo creo que tienen motivos desde su punto de vista para sentirse orgullosos de pertenecer a una institución que es más vieja que el país como país independiente. Pero más allá que eso, los que no somos militares y somos uruguayos, tenemos el orgullo de ser uruguayos. Y la frase que a mí me gustaría escuchar es: el Uruguay es uno solo. Y la derivación de esa frase de que el Uruguay es uno solo está en lo que dijo el ministro Fernández Huidobro. No hay muertos de primera y no hay muertos de segunda. Eran todos muertos uruguayos. Y va a llegar un día, y repito, va a ser más temprano que tarde, en el que todos los uruguayos que cayeron en esos años oscuros van a ser recordados como uruguayos, no como soldados y tupamaros, como uruguayos, como compatriotas.
Aguerre lo plantea de otra manera cuando dice que no hay enemigos, ¿no? Que no le parece que tenga que haber ningún uruguayo es un enemigo. De alguna manera lo plantea, no con las palabras que te gustarían, pero creo que lo deja entrever.
Cierro la ronda con la pregunta que hacía. ¿Para ti, Juan Ángel, fue positivo que el acto se transformara de la forma como se transformó?
Sí, pero, ¿cómo decirte? Yo tengo que ser franco, a mí me cuesta separarme de mi historia personal. O sea, yo viví sesiones de tortura colectiva donde nos lo hacían delante de la foto de esta gente. Entonces, ¿cómo separarlo, no? O sea, hay que separarlo.
Es un camino, como decía Graciano.
Es un camino, yo creo que me parece que es positivo. Creo también que no hay muertos de primera y otros muertos, creo que hay muertos. Entonces me parece en principio que es positivo. Hay una duda con esto que decía Graciano. Los otros días publicaron una misiva, apareció, del general Rivera, donde plantea que de matar a Artigas, ¿no? Entonces yo no sé si Rivera y Artigas, a la luz de esa misiva, que siempre se habló que existía, pero recién ahora hay documentos históricos, apareció la carta en la Argentina, creo, no sé dónde, si son igualmente uruguayos, o sea, no sé.
Gonzalo, faltaba tu respuesta.
Yo pienso que es positivo. Pienso que es positivo sacarlo de ese ámbito donde estaba esta celebración, que era del grupo de militares retirados, que esos evidentemente están mucho más consustanciados con aquel proceso.
Eso que dice Gonzalo, sin duda. Eso me parece
estancado, ¿no? En otra época.
Esa es mi respuesta.